Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá 30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles. Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Micrófonos de Asfalto. Hoy un sábado un poco frío, pero con calor, con viento, vientos de agosto. Entonces ahí empezamos con toda la actitud para este nuevo programa de Micrófonos de Asfalto. Empezamos saludando a nuestra mesa de trabajo, el señor Juan David Landines.
Buenos días, Carlos, buenos días para todos nuestros oyentes. Así es, hoy el día pues nos hizo una mala jugada, está muy frío, estamos empezando con frío todos. Pero eso no nos quita la emoción y venimos aquí a Micrófonos de Asfalto a calentar la mañana y a saludar a todos aquellos que están en la casa, en el trabajo, en el taxi, en clase, en donde sea, en la luna. Y pues saludándolos, muy, muy felices de estar aquí. Vamos a empezar con nuestro programa.
Así es, Juanda. También saludamos a una nueva integrante. Bienvenida a la mesa de trabajo, Paolita, una voz dulcecita.
Hola, muy buenos días, Carlos. Buenos días a los chicos, compañeros de mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Feliz de estar con ustedes, de empezar un nuevo programa. Efectivamente, el día está frío, pues empieza agosto y sus vientos, pero feliz de estar con ustedes hoy en este programa.
Así es, Pao. También saludamos a nuestra máster. Hace mucho tiempo no compartíamos mesa de trabajo con esta máster chévere ahí.
Otra Paola.
Otra Paola. Estamos llenos de Paolas.
Sí, las Paolas. ¿Qué harían ustedes sin nosotras las Paolas?
Seríamos felices.
Así, voy muteando por este lado. Hola, chicos. Feliz mañana de sábado. Empezó el mejor mes de todos. Así que yo feliz. Mire, salió el sol, hablé y salió el sol. Me reconoce.
Habla Carlos y se,
sí, se pone
y sale
gris.
Las nubes. Bueno, Juanda, ¿con qué venimos ahí con nuestra primera cancioncita?
Bueno, pues estamos escuchando una canción de G-Eazy que se llama Me, Myself and I, y estamos pues sorprendidos con este tema porque fue uno de los que estaba pegando en el mes anterior, en junio, y a pesar de ser una canción que salió hace mucho, pues hasta ahora está tomando gran potencia en lo que es Latinoamérica. Es una canción muy bien escrita y la verdad tiene un ritmo muy pegajoso, y pues la puse hoy como uno de mis vinilos porque pues está muy de moda.
Qué bueno, banda. Así es, entonces vamos con nuestra primera parte de quién es y cómo lo hizo.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, queridos oyentes, hoy les tenemos un invitado súper chévere. Él se llama Iván Piñacué, es un actor egresado del... la Academia Superior de Artes de Bogotá. Es un durísimo, pero así durísimo, haciendo como transformaciones para sus personajes y toda esta onda del teatro, como Face Off, Cosplayer también. Uno de sus personajes en Facebook tiene más de 45,000 likes, entonces súper aplaudible. La verdad, ahí en nuestra fanpage más adelante le vamos a poner como quién es el invitado para que vean todo el trabajo que tienen. Así que un aplauso grandísimo para Iván y su hermano Andrés Piñacué también. ¡Chao!
Bienvenidos, señores.
Bueno, Iván, bienvenido a nuestro programa. Hola, igual, Andrés.
Gracias. Buen día, ¿cómo están? Estoy muy feliz de acompañarlos en esta mañana fría y bipolar. Así es nuestro queridísimo Bogotá.
Bueno, Iván, cuéntenos cómo empieza como todo este cuento de empezar a coger el teatro y toda la, como el cuento de la actuación a través de una transformación total de sus personajes.
Bueno, pues bueno, como tú habías dicho, Carlos, yo soy egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Pues elegí el pensum para ser actor. Sí, entonces, bueno, en la mitad de mi carrera, en universidad veo que hay cierta falencia con respecto al maquillaje y a las caracterizaciones y el uso como tal que se le da a la imagen y a la personificación a la hora de llevarlo a escena. Entonces, esto empieza a llamarme la atención. Debo admitir que antes de querer ser actor, quería ser artista plástico. Entonces, eso me llevó como a poder fusionar un poquito como las técnicas que había realizado como plástico autodidacta y llevarlas a escena. Luego, entonces, aquí encuentro como esta oportunidad de crear como una monografía de investigación que se llama como el recurso del maquillaje y la puesta en escena para actores en escena, ¿sí? El recurso del maquillaje para actores en escena. Bueno, no recuerdo bien en estos momentos. El hecho es que esto me lleva a una investigación frente a las distintas técnicas que se han realizado durante la historia del maquillaje en el cine y en el teatro. Entonces empiezo a hacer una pequeña comparación.
No, digamos que ahondar en este tema es súper chévere porque muchas veces como actores se limitan a estudiar un libreto, pero no construyen un personaje desde todos los ámbitos que esto conlleva, como el vestuario, el maquillaje, qué chévere. Entonces, qué bacano que hayan personas como que tomen en serio como este ámbito, sí, y lo puedan explotar y llevar a cabo. ¿Cuál ha sido, así como el personaje, que más gratificación le ha dado?
Bueno, de los personajes que han sido más gratificantes... Bueno, pues para redondear un poco el tema con esto de mi estudio y la investigación del maquillaje, llegué al cosplay, que es la interpretación de personajes de cómic, literatura fantástica, etc. Entonces aquí empiezo a fusionar algunas técnicas de plásticas, también de teatro, de actuación, y bueno, voy encontrando como mi propio estilo. Sí. Esto lo implanto en un personaje que se llama... Marilyn Manson, muy conocido, Ryan Warner. Entonces, bueno, casualmente un día en un evento tuve que ir a trabajar en un centro comercial. Obviamente nosotros los actores también tenemos que rebuscarnos, ¿no? Porque no es fácil también elegir este oficio. Entonces, bueno, llego a un centro comercial, creo que eso fue en el centro comercial Santa Fe. Allá me maquillé como mimo. Entonces un amigo que estaba maquillándose conmigo me dice: oye, ¿te pareces a Marilyn Manson? Yo le digo: oye, ¿qué te pasa? Por favor, no, nunca en la vida. Pues, carajo, me miré el espejo, empecé a analizar mis facciones.
¿Y si te parece?
Oh, no, por Dios.
Era en serio.
Bueno, no, y eso que, pues, para la gente que no me conoce, mis rasgos son paeses. Piñacué es un apellido indígena, pues, de ascendencia paes, ¿no? Entonces, verme a mí... De ascendencia indígena, a comparación de este artista tan grande, buscar como una simetría de un perfil es un poco cómico para mí. Bueno, entonces decido algún día pararme frente al espejo y decir: listo, sé que tengo teóricamente algo ya estudiado, voy a llevarlo a la práctica. Empiezo a analizar un poco mi rostro, mi fisionomía, todo mi contorno, y compro maquillaje y voy al acto. El resultado es impresionante, sí, quedó muy parecido. Entonces empiezo a subir como fotos a las redes, empiezo a participar en estos eventos de anime, de cómic, y los resultados han sido gratificantes. Uno de los mejores que hemos hablado, que tiene 47 mil vistas, es Antonego de Ratatouille.
Sí.
Es un personaje que no sé, se salió
de control
un poco porque,
cuéntenos como un poquito ese pedazo.
Bueno, hace 2 años que ya me gradué en la universidad. No ha sido tampoco para nada fácil poder educarme, ¿sí? Vengo de una familia, una estirpe de campesinos, de gente que ha sido súper guerrera, y eso a mí me llena de orgullo, mucho orgullo, bastante orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llegar a desarrollar alguna técnica, porque pues tenía como mucha información teórica, entro a trabajar a Andrés Carne de Res. Es un trabajo también muy criticado por el medio, pero también muy, o sea, como muy apetecido.
Uh-huh.
Yo entro a este trabajo, me doy cuenta que tienen varios vestuarios y también maquillajes que le dan a uno como suministros. Entonces, bueno, yo ya venía como con algún tiempo de haber trabajado sobre el cosplay y toda esta temática. Y pues me pregunté y me dije a mí mismo, le dije, no, esta es la oportunidad de demostrar qué puedo hacer entre esos personajes. Algún día, decidí ser vestuarista por un tiempo en este trabajo. Ayudaba mucho a mis compañeros como a los consejos de cómo salir a escena, cómo maquillarse, cómo llevar a cabo su personaje de una manera más estética y entretenida. Yo terminé de maquillarlos a ellos, el tema era Ratatouille, uno de los actores se enferma, no pudo ir, entonces necesitaban un reemplazo, pero yo estaba como vestuarista. Entonces yo decido ceder, digo, listo, está bien, yo hago este personaje, pero a mí me dan el tiempo que requiere para hacer esta caracterización. Pues bien, mis compañeros entran a hacer su trabajo, yo me quedo solo en el camerino y me tomo un tiempo de 3 horas y media para realizar el maquillaje de Gastón Ego, de esta película de Ratatouille. Yo tomo unas fotos normal con mi celular, las subo a mi red y Dios, eso se vuelve un despelote, es algo viral. Se convirtió como en un meme también para los que estudian gastronomía. Me han escrito de diferentes partes del mundo. Ha sido bastante emocionante toda esta aventura.
Qué bueno.
El maquillaje, la caracterización, sí.
Bueno, vamos a centrarnos un poco en el ámbito de la lógica. Es cierto que esto pues no se mencionó, pero es un arte. Y como arte es cosa seria, muchos dirán, no, pues el arte es solamente ir y pasarla bien, sino el arte es cosa seria, el arte es un negocio serio y me gustaría preguntar, pues, ¿cuáles fueron, pues, las mayores dificultades que hubieron en el proceso de querer ser cosplayer o querer hacer parte de este arte que es el body painting? Uh-huh. ¿Cómo las visiones de la sociedad que pueden en algún momento amargar nuestra carrera? ¿Cuáles fueron esas dificultades, esos inconvenientes que tuvo al momento de saltar a este arte?
Bueno, inconvenientes, muchos, pues tanto económicos como sociales, etcétera. Lo digo sociales porque, bueno, esta comunidad llamada otakus o frikis también ha sido como muy criticados en este medio porque son gente que busca como un resguardo en sus cómics, en películas, en literaturas para construir sus personajes y su imaginario y estar pues bien, ¿no? Y bueno, hay gente que tal vez no entiende este tipo de trabajos, entonces tienden a ofender, a criticar, a señalar. Sí, entonces no, el bullying que hacen es increíble, increíble. Además yo siento también paez tratar de interpretar un personaje japonés, pues a ver, hay un contraste viene grandísimo.
También ahí la parte de cómo no se lo toma en serio.
Bueno, entonces, sí, yo empiezo a hacer como un pequeño distanciamiento de mi trabajo, tanto actoral como plástico y recursivo. Digo, listo, tengo la teoría, pero no tengo el material. Entonces, va a llegar un momento que lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Empiezo también a utilizar materiales reciclables, a hacer mi propio maquillaje, a buscar como componentes químicos naturales también para crear tonalidades distintas de maquillaje y pues que me saliera también económicamente. Por eso hablo como ese es uno de los problemas, ¿no? Que también el medio del maquillaje es caro, es muy caro. El medio del maquillaje, la caracterización es algo bastante fuerte de conseguir, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dentro de estos grupos que también han sido como considerados tabú, empiezo a tomarme mi trabajo un poco más serio, hago todas las funciones de mis técnicas y mis trabajos artísticos y los llevo a una sola composición, a una sola imagen. Entonces es aquí donde empiezo a necesitar un poco más del recurso del vestuario, de máquinas, de pinturas, de óleos, etcétera. Entonces es un poco para mí al principio fue un poco difícil tratar de encontrar la manera técnica adecuada para llegar a una composición estética.
Yo quería preguntarle, buenos días,
buenos
mi nombre
días,
es Paola.
¿Cómo estás?
Es que tú mencionas mucho tus raíces.
Claro, soy muy
y es importante tener eso claro como artista. Y cuando tú mencionas esas raíces, volteas a mirar a alguien que tienes al lado, que es muy de tu familia, ¿verdad?
Claro.
Quiero que nos cuenten los dos cómo ha sido este trabajo, porque los veo tan juntos. Tú hablas y lo miras a él, y él te mira con admiración. Es tu hermano, ¿cierto?
Claro, sí. Está entonces, acá, al lado presente.
Yo quiero que me digas esa influencia de tus raíces, de tu familia, de tu casa, en este trabajo artístico que tienes y en estos proyectos que tienes. Y bueno, tu hermano también, que nos cuente, se acerque un poquito al micrófono y nos cuente.
Bueno, es que también
lo que sientes teniendo a tu hermano haciendo todas estas locuras.
Es que digamos, en parte, como que somos los únicos artistas de la familia, que tenemos como una fusión.
Uh-huh. Wow.
Al final somos como los únicos artistas, entonces fusionamos todo este tema que tenemos como...
En común.
Uh-huh. Y sí, pues, total. Bueno, pues hablando del linaje familiar, es que también es una historia bonita, viene ¿no? También. Cada quien tiene como, cada familia, cada persona que uno conoce es un universo completo y tiene su historia. Diferente. Y pues nosotros también es una historia bien particular, ¿no? Porque, es, como digo yo, no venimos de una familia, pues, educada. Mi mamá es de Boyacá, mi padre es del Huila y mi ascendencia familiar viene de una estirpe donde es, bueno, es una comunidad paez que queda como entre el Huila, el La Plata Huila y el San Agustín. De ahí viene como el apellido Piñacué. Mi papá es una persona extremadamente recursiva, es un genio para mí, que desde pequeño no teníamos nosotros como los materiales ni tampoco acostumbrados a que nos dieran los mejores juguetes, las mejores herramientas para llegar a una exploración de algo. Mi papá trabajaba como celador, él trabaja como una escuela pequeña de arte, o sea, cuidando cosas, él recogía algunos dibujos y esto nos los llevaba a la casa, ¿no? Y entonces eran nuestras cartillas, nos sentaba con plastilina y la idea era calcar y después hacer una especie de análisis proporcional, ¿sí? Para llegar a una imagen y inconscientemente eran nuestros juguetes. Luego entonces es lo que llevamos ahorita actualmente a nuestro trabajo artístico.
El recurso, somos bastante recursivos.
Sí, recursivo.
La idea, y la filosofía de nosotros es con poco hacer más, hacer mucho. Sí, y somos muy de coger cositas que pues, la gente ya no necesita.
Considera basura.
Lo transformamos y lo aplicamos a este trabajo que llevamos. O sea, muchos de los trajes que llevamos, muchos tienen muchas cosas recursivas. Cosas que cogemos y la transformamos
y que es súper, súper chévere, digamos, a la hora de terminar un traje con mi hermano, que las personas a veces como que ven el material y piensan que es hierro o que es algo soldado y realmente es silicona, foamy, que tiene también, digamos, hasta latas, aluminios, ¿sí? Y entonces visualmente crea ese efecto de verdad de que es una armadura. Es muy lindo crear ese tipo de efecto.
Súper bien, dejemos ahí que está súper interesante. Aparte falta como como ahondar más en la relación, porque Andrés es artista plástico y se combinan ahí.
Una familia de artistas.
Sí. O sea, no es una oveja negra, sino dos.
Son dos ovejas negras.
Son dos ovejas.
Dos ovejas disfrazadas.
No, y es otra cosa que también quisiera hablar, claro, de mi estirpe familiar. Al principio no concebía la idea de que fuéramos artistas. Digamos, algún día un tío me preguntó, ¿y tú qué es lo que vas a estudiar? Yo le dije, no, yo quiero ser actor.
¿Qué? Y el tío, ay no,
¿Qué?
Lo perdimos.
Desheredado.
Sí, o sea, me hacía una cara de, pero hijo, con eso se gana dinero, con eso va a estar bien, eso cómo es. O sea, la idea es que estés en un restaurante de payasito, o sea, etcétera, ¿no? Dentro pues, también de sus conocimientos, limitando su cosa. Entonces, para nosotros también ha sido una tarea el educar a nuestra familia. En demostrarle que listo, no tenemos los recursos suficientes para hacer lo que queremos hacer, pero lo estamos haciendo de una u otra manera, lo estamos llevando a cabo. Entonces también para ello ha sido fantástico vernos en esta movida.
De hecho ya pasamos a un punto donde ya es como admiración por parte de ellos hacia nosotros, después de que fue totalmente lo contrario.
Sí, podemos decir en estos momentos que nosotros, el linaje Piñacué, es la generación hasta este momento del cambio. Así como lo hizo, voy a hablar un poco de historia, George Wexmore, que fue uno de los primeros precursores del maquillaje y las caracterizaciones hollywoodenses. Él empieza con pequeñas cosas y con pequeñas cosas terminó haciendo un linaje de cuatro generaciones de los más grandes maquilladores de la historia. Entonces, ¿por qué no hacer Loritica en sus momentos en Colombia, que hasta ahora se está viendo este tipo de cosas?
Y que lo necesita. Bueno, dejemos ahí, vamos con nuestro primer bloque de taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Hola, mi nombre es Daisy Ángel, soy comunicadora social y mi taponazo del día es para todos los profesionales de comunicación y todas las personas que estamos ejerciendo la labor, que queremos hacer cosas y que cuando de pronto nos graduamos y salimos a trabajar terminamos haciendo lo mismo que criticamos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Molano, soy baterista y mi taponazo es para toda esa gente que ama la música y ama las bandas, pero les demuestran su odio y su desprecio descargando su música ilegalmente. Gracias y chao.
Continuamos con los taponazos en el programa. Vamos con Andrés, que nos cuente cuál es tu taponazo del día, cuál es esa queja o ese reclamo que tú tienes para la sociedad.
Que se está viendo el tema con lo de la alcaldía y todo ese tipo de cosas. El transporte público es un caos completo, es algo totalmente que estoy en desacuerdo, y no es solamente también el medio, sino es la cultura también de la gente. Nos hace falta un poco de cultura también para digamos solucionar ese problema, y no es solamente que el problema del sistema, sino también de uno mismo. Es como ambas cosas. Es mi taponazo, creo yo, con el que estoy inconforme, y creo que la solución es uno mismo también, educarse uno mismo.
De parte y parte, de eso se trata, total. La transformación también. Uh-huh. ¿Cuál es tu taponazo del día, Iván?
Bueno, mi taponazo, pues son muchos, ¿no? Pero entre esos muchos, bueno, hay algunos que, bueno, en fin, yo quiero irme como por el lado de la queja. Como hay muchos, hay quejas. Entonces estamos acostumbrados a quejarnos y a decir y, mejor dicho, a criticar, pero nunca llegamos como a una solución, ¿no? Claro. Chévere también, me parece bacano este espacio que se están dando. Porque creo yo, bueno, una de las cosas que no estoy de acuerdo también es con el transporte público, sobre todo con las entradas para entrar a esto, perdón, valga la redundancia, a Transmilenio. Yo sé que es un sistema súper fuerte, súper duro, que está súper impuesto, pero hay maneras de poder abordar estos vehículos, porque a nosotros nos ha tocado estos carros. Yo siento que no sé, algún día estaba viendo un video en Japón donde la gente literal hacía una fila increíble, estratégica, para poder entrar a estos vagones. Yo creo que aquí en Bogotá les hace falta un manual especial o videos donde muestren ejemplos como estos, para que la gente sea consciente de que, listo, estamos siendo tratados como si fuéramos vacas en una caja, pero siento que puede haber un poco de orden dentro de todo este caos. Esa es como mi pequeña reflexión y un pequeño taponazo para todo el mundo.
Súper bien. Yo tengo que decir que, sin irnos tan lejos, muy parecido a lo que decía Iván, en el metro de Medellín, sin alabar esta ciudad, es muy culta la gente, porque yo he estado, soy de allá, y tú llegas a la estación y la gente que está afuera esperando el transporte se abre para que uno se pueda bajar, y ahí instantáneamente se suben muy educadamente en su filita. No es esto de papo, que uno se siente como pelota para
se va a sentar y hay un bolso
ya. Sí, eso tiene una multa. Sí. El nuevo código de policía tiene una multa.
Y sí, que ojalá lo implementen, porque sí, yo en estos dos días que va el nuevo código de policía he visto unas cosas que, Dios mío, yo digo, bueno, ¿y dónde está el código de policía?
Nos falta escultura, nos toca a todos apropiarnos y empezar todos a poquitos a generar esa transformación y ese cambio para poder lograr como algo importante.
Sí, Bogotá es de todos.
Es que somos muy egoístas, a mí me parece que somos demasiado muy egoístas, porque cada uno está pensando en su cansancio, ¿sí? Sí, sale de trabajar, está agotado, el trayecto a su casa o a donde se dirige es más o menos una hora, hay muchas personas dentro de un mismo vehículo. Entonces te estresas porque estás cansado, tienes hambre, no vas sentado y te están apretando. Entonces todo eso se acumula y la gente medio te tocan o tocas a esa persona y estalla.
Sí.
¿Sí? Entonces yo creo que nos toca pensar en todos para empezar a implementar lo que decimos aquí, la cultura. Pero yo tengo una.
Dime.
Yo tengo un taponazo. Yo tengo un taponazo con con todos aquellos que no entendemos lo que está pasando en Venezuela. Yo sé sí. que hay mucho venezolano aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades que cobran más barato porque tienen una necesidad diferente a la nuestra. Yo sé que es difícil y en nuestro país están implementando muchas reglas para los venezolanos para que puedan trabajar aquí con dignidad o se devuelvan a su país, cosa que me parece muy triste. Entonces, así como nosotros peleamos por redes sociales, también ayudémoslos y si los vemos, acompañémoslos. Si vemos que necesitan algo, ayudémosle y entendamos que están pasando por una crisis no solo económica, sino política y social.
Y además hay que tener en cuenta que, es que lo que pasa en Venezuela no es culpa de los venezolanos. No, ellos están pagando algo que está haciendo allá. Entonces, no, que ellos vienen acá y que los venezolanos son y qué hacen. No, ellos están pasando por un problema y que hay que, como colombianos y como personas, ayudarlos, ¿no?
Sí, en alguna oportunidad o hace algunos años cuando Venezuela estaba muy, muy bien montada, los colombianos nos íbamos para allá. A pasar vacaciones, a comprar telas, a comprar ropa. Y bueno, ahora es tiempo de devolverles.
Retribuirles.
Exactamente, ese era.
Pau, vámonos con nuestro reportaje ahí en línea. Por favor.
Desde micrófonos de asfalto, reporteros en sintonía.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a un reportaje más de micrófonos de asfalto. Hoy les hablo desde las cercanías del Parque Nacional en compañía de un joven que irradia alegría, que irradia esa chispa chévere que uno quiere tener cerca. Les estoy hablando de Cristian, quien nos va a comentar un poco quién es Cristian y qué hace Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola viejo Nathan, ¿cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Bueno Cristian, háblanos un poco de quién es Cristian, qué hace Cristian.
Bueno, Yo soy una persona que está tratando de aprender, que corre hacia un propósito mayor, más grande que yo, más grande de lo que yo puedo hacer. Soy una persona apasionada, me encanta el arte, me encanta la educación y trabajo por eso. Eso, ahí está mi vida.
Bueno, Cristian, sé que te has movido en el medio del arte por muchos años, desde muy joven. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cuándo empezó y en qué ramas del arte te has movido?
El arte llegó muy temprano cuando yo era chiquito. Pues mi mamá es profesora de artes plásticas, pero bueno, yo plásticas no. Llegó a los 8 años cuando un grupo de arte hacían proyectos sociales por medio del arte. Hacían como, eso les llamaban eventos y campañas evangelísticas de explosión. Entonces llegó ahí donde yo estaba, me vinculé y me encantó. Empecé a hacer teatro, pero pues teatro muy básico claramente, y coreografía. Y ahí empecé, ahí me di cuenta que el arte tenía un poder muy teso para cambiar la mentalidad de las personas. Podía generar cultura, podía generar transformación, convicciones. Y ya, ahí me apasioné y por eso pues ahorita me dedico a esto, al arte escénico específicamente. Y apasionado por enseñar, por buscar las ramas correctas para cambiar esto.
Claro que sí, es muy chévere todas esas personas que se meten en este medio del arte, especialmente del teatro. ¿En dónde, digamos, has tenido participación en teatro, en algunas ciudades? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿En qué lugares has podido desempeñar esta actividad?
Bueno, pues es que el mundo del teatro, como teatro lo conocemos acá en Bogotá, es muy pequeño. Se reduce a las casas de cultura, a los teatro casa que hay en el centro. Pero realmente el teatro es mucho más grande, ¿sí? Va vinculado con la actuación. Bueno, gracias a Dios ha sido fiel. Ahorita estamos con una compañía que se llama 777. Es de arte genérico y vincula todo lo que tenemos, ¿sí? Es una compañía que vamos a tener lanzamiento pronto. Hemos estado en festivales, en el Festival Iberoamericano, en teatro en calle también. Me he presentado en semáforos con compañeros y así un parche. Todo es social. El último reciente que tuvimos fue el Festival de Cine Despertar. Y he tenido la oportunidad de grabar videoclips para algunos artistas extranjeros, específicamente en México, con Criteria Films y con Toma 3, que son productoras locales nacionales. Y ya pues ahí haciendo sketches, haciendo primeras apariciones, ahí aparecimos bailando, actuando algunas escenas. Entonces, y bueno, en todo el marco de musicales hemos estado con un ministerio que se llama Juventud con una Misión. Esto los últimos 8 años nos permitió pues viajar con todo el grupo internacionalmente a Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, y pues nacional, pues hemos recorrido el país. Hemos estado en cruzadas, hemos estado en brigadas, brigadas de salud, con Carlos Laprea, con los equipos móviles, con Convivente también hemos tenido eventos. Siempre tratamos de enfocar nuestro nicho en la necesidad social. De pronto el target y el alcance sí es importante, pero nuestra pasión realmente es la gente y no lo que lo entretiene. Entonces creemos que el entretenimiento es la clave para llegarle, pero el fin es el corazón. Entonces vamos a esperar, vamos a ver, vienen más proyectos.
No, muy chévere, Cristian, escuchar esto y más esa proyección social que ustedes tienen. Me parece espectacular. Cristian, en este momento, al hoy, ¿qué está haciendo Cristian para, digamos, perfeccionar sus técnicas, perfeccionar su profesión, perfeccionar su estilo de vida?
Uy, panita, ahorita lo que hay que hacer es estudiar, pa, entrenar y entrenar. Actualmente estoy cursando dos carreras. Gracias a Dios mi trabajo me permite ser freelance, entonces puedo trabajar por horas. Estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, una licenciatura en Artes Escénicas, y estudio a distancia una licenciatura en Educación Superior de Artística. Entonces eso me permite sábados y domingos. También estudio música los jueves en la noche, también es un tipo de distancia, y prepararme, parce. En la compañía entrenamos en la noche, entonces yo salgo de la universidad, salgo de trabajar y sagradamente de 5:30 a 10:30 estamos entrenando. Lo que hay que hacer es entrenarse, tú no puedes esperar cambiar el mundo porque tienes buenas esperanzas, buenas ideas, sino también ser competitivo, ser de calidad. Aquí no cambian las buenas ideas ni el corazón, realmente cambia con hechos si tú eres bueno. Entonces para cambiar algo no solo tienes que tener un discurso, sino la capacidad de poder hacerlo. Es fundamental, parce, entrenar y entrenar y entrenar y entrenar.
Claro que sí, Cristian, y prepararse es lo primordial para todo en la vida. Cristian, ya para que las personas puedan, no sé, contactarse contigo, mirar quién es Cristian, ver quién es la persona que está hablando, recuérdanos redes sociales donde puedan seguirte, donde puedan solicitar clases de actuación.
Bueno, sí, yo uso realmente Facebook e Instagram, tengo Twitter, pero no, realmente no mucho. Mi Facebook es, lo pueden encontrar como www.facebook.com/Cristian0613, con H entre la T y la I. Y en Instagram estoy como CristianSuárez0613. Bueno, y Twitter no me busquen porque no van a encontrar, van a encontrar un tweet. Y sí, ya.
Bueno, ahí estábamos con Cristian, una persona dedicada al arte, quien tiene mucho que enseñar. Ahí tienen para que lo busquen, lo sigan y estén en contacto con él. Eso fue todo por el reportaje del día de hoy. Seguimos en estudio, muchas gracias.
Bueno, y escuchábamos a nuestro compañero Natán, que no nos acompaña el día de hoy, pero nos mandó un reportaje súper chévere acerca igual de artes y de los actores y toda esta concepción que tiene otra persona, aparte de nuestro invitado sobre el arte, la actuación y demás. Wanda, ¿con qué nos vamos?
Bueno, para ustedes les traigo un poquito de Producto Interno Bruto. Vamos a mirar una colaboración muy interesante. El álbum Quítate las gafas de Melendi, que salió en noviembre del año pasado, pues nos sorprendió a todos, ¿no? Todos miramos la canción número 4 que dice Mi Mayor Fortuna, y cuando dice con Chuck It Down todo el mundo hizo uy, Colombia hizo como que uy, ¿y eso? ¿A qué horas? Entonces pues es una canción que pues nos sorprendió a todos y es un mensaje muy bonito que trae para los niños y para los jóvenes. Entonces pues nos vamos con Mi Mayor Fortuna de Melendi y Chuck It Down.
Tú sigues pensando que eres rico, sigue fabricando tu dinero. Que cuanto más tengas tú de tierra, más me dejarás a mí de cielo. Gracias, yo no quiero agua salada, esa que me ofrece usted. Yo prefiero la garganta seca que vivir muerto de sed. A mí siempre me ha gustado ir ligero de equipaje. Cuanto más pesan los bultos, menos disfruto el paisaje. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros en la luna, y el amor sin más son mi mayor fortuna.
Con la mía no me pego de lo ajeno. Yo junto a mis paro, pausa y freno. De la buena vibra que me lleno, cambiando los lujos, ropa fina, carro de marca. Amor de familia que vale más que la pata. Prendo mi corazón, arrasa y naciones, dejando un mensaje positivo en mis canciones.
El sujeto y deje el verbo para mí. Le prometo conjugarlo solo para ser feliz. No me gasto ni un minuto en comprarme un reloj de oro, porque entiendo que es un lujo y mi tiempo es un tesoro. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna, y el amor sin más son mi mayor fortuna. Voy a decirle una verdad aunque sé muy bien no le interesa. Saben mejor las migas que a veces se caen bajo la mesa. Mantenga usted esta canción siempre al alcance de los niños, para que puedan ver un bosque donde usted solo edificio.
Hey, eso es lo que me llevo y lo que puedo darte. ¿Para qué quiero oro si yo no quiero comprarte? Que alcanzar los sueños sea consecuente con tus acciones. Que el peso de una moneda sea menor que tus valores. Que la educación del niño sea lo más importante. Que vivir la vida a plenitud y no al límite. Que el que no cuida lo que tiene a pedir se queda. El mundo se cae a pedazos, sálvese quien pueda.
No se confunda, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna, y el amor sin más son mi mayor fortuna. Y el amor sin más son mi mayor fortuna.
Aguanta ahí, esto aún no termina. Lo que acabaste de escuchar continúa con más noticias, música y otros contenidos en www.unminutoradio.com. En información y música, nuestro estilo es eterno.
20th Century Fox presenta el final de la saga del planeta de los simios. Prepárate para pelear por la libertad, por la supervivencia y por el planeta. El planeta de los simios, la guerra. Disfrútala en Real D, 3D y 3D digital. Ahora en los mejores cines.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio.
Bueno, queridos oyentes, seguimos con nuestro programa en micrófonos de asfalto, siendo las 10:45 a.m. de la mañana. No se olviden de seguirnos ahí en nuestra fanpage de micrófonos de asfalto en Facebook. Y vamos con nuestra segunda sección de quién es y cómo lo hizo.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Seguimos con nuestros invitados, Iván y Andrés Piñacue. Bueno, quedamos ahí como en una cosita bien chévere, como medio tocadita. Es cómo es trabajar entre hermanos, uno siendo artista en el ámbito escénico y el otro artista plástico. ¿Cómo se combinan para trabajar los dos?
Yo creo que es también el gusto hacia, hacia un mismo sí, punto, digamos, también referentes. Hemos crecido con ciertos referentes que ha sido como nuestra obsesión también. Sí, inconscientemente, sí. Digamos, hay literaturas que nos gusta, que estamos, que nos pone como en común ahí para llevar a cabo, sí.
Solamente es como que nos vemos y ya sabemos qué tenemos cada uno que hacer. Y es como que, ah, listo, empecemos.
No, y ha sido también muy chévere, digamos, porque pues obviamente hay muchos hermanos que tienen ciertos conflictos, ¿no?
Sí.
Digamos, yo también lo he tenido acá como presente.
Sí, claro, como todo.
Pero siento que eso también nos hace llenarnos también de carácter. Entonces hay momentos donde, digamos, él se toma su tiempo para hacer sus cosas, yo también me tomo mi tiempo para hacer mis cosas, luego estudiamos, vemos nuestros referentes, nos reunimos, hablamos, ¿qué encontraste? Yo encontré esto, y hacemos como nuestra
que
pequeña aplicar, fusión,
que no,
y es increíble el resultado.
Sí, lo pueden ver.
Sí.
Bueno, eso, ahorita hablamos de redes sociales, ahí, para que todos nuestros oyentes se antojen y vayan a las redes sociales de nuestros invitados. ¿Qué viene profesional y personalmente en la vida de cada uno y en conjunto, pues porque trabajan en conjunto?
Bueno, ahorita actualmente estamos trabajando títeres. Estamos basándonos en Maurice Sendak, es un autor estadounidense. Él tiene un cuento muy famoso que se llama A Donde Viven los Monstruos, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo como una libre adaptación, estamos tomando como también su estética y la estamos mandando por un lado como chibit. Bueno, chibit es como un término que se le da en el anime, digamos, a muñecos de proporción... Sí. Pequeña, sí. Y proporción como de niño. Entonces estamos mandando como nuestra propia estética Donde Viven los Monstruos por este lado, como que sea un poco más inocente. ¿Sí? Uh-huh.
Pero aún así manteniendo la estética de, uh-huh, de Maricena.
Sí, y entonces, quién se encarga, perdóname, quién se encarga de cada que, o sea, Andrés de la parte plástica y todo eso, y tú le das los últimos toques, o
ambos, bueno, es que en la parte plástica,
sí,
estamos como separados. Sí.
Eso es lo bonito
de
esto.
Otro compañero del grupo se encarga de la parte, pues, de
dramática. Sí, bueno, esto es lo chévere, que como digo, digamos, mi hermano estudia por su lado, yo también por mi lado, y cuando llega el momento de fusionar las técnicas, nos damos cuenta que tanto la información que él tiene y la mía funciona totalmente con lo que hacemos a la hora de proyectarnos, manual, con pintura, análisis, etcétera.
Entonces... también estamos ahorita,
bueno, formando. Sí, termina para redondear con Maurice Sendak, pues ese es nuestro proyecto a futuro. Estamos basándonos también en técnicas de Jim Henson, pues el creador de los Muppets, y también nuestro ilustrador de cabecera en estos momentos es Brian Froyd. Es un ilustrador inglés. Hay una película muy famosa que quiero que vean también para que tenga como una imagen presente a la hora de que lancemos también nuestros títeres. Esta película es de Jim Henson, es de 1996, se llama Dentro del Laberinto, donde actúa nuestro queridísimo difunto David Bowie. Entonces hacen una función de técnicas, tanto de las ilustraciones de Freud como las técnicas de Henson, y hacen un producto terriblemente maravilloso, y de ahí nos estamos basando. Entonces, digamos, yo hago el estudio de la técnica, sí, y luego le muestro a mi hermano y le digo, mira, quiero llegar a esto. Luego nos sentamos los dos, diseñamos nuestros títeres
y empezamos
a ensamblar.
Actualmente, bien, las muestras artísticas que están realizando, ¿las manejan solo aquí en Bogotá o ya han tenido la oportunidad de presentarse fuera de la ciudad?
Bueno, yo he tenido la posibilidad de viajar a Ecuador, estuve también en México, en Acapulco, estuve como un mes también mostrando como todas estas habilidades de camaleónicas, de maquillaje, caracterización. También estuve como en la parte de danza, estuve como en un grupo, en un semillero que teníamos nosotros en el trabajo. Trabajábamos nosotros esta parte como de la danza y la llevábamos a la parte estética, la fusionábamos con el maquillaje y la caracterización. Entonces he tenido la oportunidad de estar tanto en México como en Ecuador. Pues por el momento, como les digo, está en remojo el proyecto. Y esto va bajo también un término por el momento empresarial que estamos tratando de organizar. Nos hacemos también llamar como Piña Mil Caras.
Súper.
Piña Mil Caras. Entonces nuestra idea es llevar esto a futuro como una corporación en donde podamos ofrecerle, digamos, a las entidades teatrales distintos recursos materiales para llegar a, sí, a sus puestas en escena de una manera más recursiva.
Vestuario, sí, maquillaje, vestuario, maquillaje, escenografía.
Ya sé quién me va a hacer mi disfraz. Etcétera.
También maneja accesorios.
A mí no se me hubiera ocurrido. Ellos estaban en el arte y tú pensando en el disfraz de octubre.
Bueno, ¿por qué no?
Pero es una buena idea, pero es una buena idea.
Sí, en octubre.
Va a necesitar sus datos en un ratico. Voy a necesitar
caótico,
sus datos.
Nuestro mes caótico, porque sí, digamos, hay gente que, digamos, quiere que le cumplamos su sueño de hacer su personaje.
Oye, sí.
De toda su vida.
Pues que no es mala idea.
No, no, es muy buena idea, sino que a mí no se me había ocurrido.
Yo tengo un ejemplo. Digamos, yo tengo un amigo que es súper fanático a Stephen King, súper fanático a It, se sabe su libro Al Derecho y Al Revés, y un día me lo estaba contando con una emoción y yo lo miré y le dije, oye, no es para molestar, pero... simétricamente parece. Tienes cosas parecidas.
¿En serio? Ven y nosotros, ¿hombre? Y nosotros, ¿qué ves? ¿Qué personaje ves en cada uno de nosotros?
Dinos ahí desde tu ojo clínico.
Echa ojo y dinos porque puede estar aquí nuestro paso al éxito.
¿Será?
Sí, ya no lo dudaste, entonces no.
No, pues es un análisis también de proporción y también de simetrías del rostro. Del digamos, rostro. Tú tienes un rostro redondo, simétrico.
Soy gorda, ya me dijo.
No. Pero tu mentón es en B, entonces eso es muy chévere porque, digamos, la mayoría de estereotipos de rostros mantiene como esa misma
la madrastra malvada. Sí.
¿En qué personaje? A ver, ¿qué
yo
personaje?
Yo tendría, por ejemplo, una maléfica.
Ya me puse mal.
Te haría, ¿por qué no? También una estilo Amy.
Amy sí, Winehouse.
También podría caber, ¿por qué no? A mi amigo Juan Gabriel. Yo te haría, ¿cómo se llama mi personaje de Ratatouille?
El chef.
Linguini.
Tenemos
a
Linguini. Sí, me gusta. Ya no quiero saber.
No quiero saber la novia del Joker acá presente. La señora Harley Quinn.
No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Me gusta el personaje.
Yo soy feliz con las dos. No, el trabajo de ellos, son unos expertos, sí, yo estaría feliz siendo maléfica.
Bueno, súbeme 80 kilos y ahí hablamos. Bueno, no, súper chévere. Sí. Bueno, y Iván, en la parte actoral, ¿qué tenemos ahí?
Bueno, sí, en la parte actoral, pues como últimamente me he dedicado también como al estudio del maquillaje, la caracterización, he sido también muy autodidacta, también he tomado riesgos como con la piel, con productos que no conozco y ha sido también bastante duro, pero bueno, ahí está la práctica, ¿sí? Error y que...
Sí, eso es.
Error y práctica, error bueno, y no sé. No, entonces, me he alejado también un poco como de los escenarios. Igual, mientras tú estás en la academia, estás como con un suelo, estás haciendo, sí. Pero también cuando te gradúas y estás afuera, es un poco difícil el oficio. También porque hay muchas organizaciones, hay gente que ya está acostumbrada a trabajar también con sus amigos, hay muchos grupos teatrales también que es también un poco difícil tratar de llegar, digamos, de la nada, no a imponer, sino a hacer alguna propuesta. Sin embargo, siempre están con las puertas abiertas a analizar lo que tú haces. Entonces, a lo que voy es que he estado un poco alejado de las tablas últimamente. Ahorita vengo con unas nuevas funciones que se estrenarán el 22 y 23 de septiembre en la sala Vargas Tejada. Esta es una obra de Enrique Buenaventura, es bien conocida y se llama La Orgía.
¡Uepa!
Sí, entonces estoy haciendo El Mendigo 1, un personaje bastante llamativo. Bueno. Enfermo de tuberculosis. Entonces, si quieren ver algo cómico, absurdo y, mejor dicho, pasar un buen momento, están cordialmente invitados. Recuerdo las funciones, es el 22 y el 23 de septiembre en la Sala Vargas Tejada. La super dirección es de Sofía, se me olvidó ahorita el apellido de los nervios, carajo. Sofía Bejarano. Sofía Bejarano, que obvio mandó un saludo muy especial.
Un saludo a Sofía. Bueno, vamos con nuestro segundo bloque de taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Hola, soy Jennifer García, soy diseñadora gráfica y mi taponazo es para todos esos compañeros de trabajo que nos piden todo para antier a última hora y no nos dan tiempo de terminarlo. Gracias.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a un reportaje más de Micrófonos de Asfalto. Hoy les hablo desde las cercanías del Parque Nacional en compañía de un joven que irradia alegría. Que irradia
bueno, y escuchábamos los taponazos de nuestros oyentes. Recuerden que si quieren participar en nuestro bloque de taponazos, lo puede hacer a través de nuestra fanpage en Facebook o en nuestro Twitter en @uniminutoradio. Ahí para que participen y estemos en contacto. Pau, ¿con qué nos vamos en nuestra sección de Numeral Me Le Pego?
Numeral Me Le Pego para este fin de semana, para el día de hoy. Entonces iniciamos, desde el día 2 de agosto se dio inicio a Expo Vinos. Es la feria de vino más importante del sector colombiano. Es la feria donde tiene más participación a nivel Latinoamérica. Allí van a poder encontrar vinos desde 9.900 pesos la botella y habrá diversidad de vinos, tanto de referencias argentinas, chilenas, españolas, italianas, de Francia y Estados Unidos. Habrán 90 stand, entonces hasta el día de hoy. Hoy es el último día de Expo Vinos en Corferias. El segundo plan, el Me Le Pego, es... Hoy también da inicio a el festival, o como se le dice coloquialmente, nuestro festival de verano en Bogotá. Entonces, da inicio hoy y termina el próximo fin de semana. Hoy se hará la apertura, habrán miles de cometas en el cielo capitalino el día de hoy, mañana, por los cumpleaños de Bogotá, mañana 6 de agosto, entonces habrá juegos pirotécnicos en horas de la noche, igualmente que el día 13 de agosto. Y el día lunes, para terminar el puente de este fin de semana, se hará el Gospel, Bogotá Gospel 2017. Recordemos que este es un evento donde se presentan artistas cristianos. Entonces, para todas aquellas personas, no solo que son cristianas, sino que les gusta esta música, artistas como Alex Campos, Rojo van a venir. Entonces, va a ser un día súper chévere para el día lunes. Y por último, también este fin de semana se genera el cierre en Medellín de la Feria de las Flores, para aquellas personas que se pueden escapar.
De hecho, Pau, perdona que te interrumpa, voy para allá, entonces dentro de 8 días traeremos material para nuestro programa de Micrófonos de Asfalto sobre la Feria de las Flores.
Se no se pierde nada, ¿no?
Se péguense la rodadita.
Me traerá algo de cumple, ¿no?
Ahí miramos. Sigue, Pau.
No, qué delicia que vayas, qué envidia, en serio. Entonces, este fin de semana se genera el cierre. Recordemos que estaba desde el 28 de julio y va a estar delicioso. Entonces, el cierre se realiza el día lunes con el desfile de silleteros. Mañana va a ser toda la presentación y el desfile de autos, de digamos que de todas las épocas hasta el día de hoy. Y hoy, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, estarán como incentivando el uso de la bicicleta. Es una actividad ecológica que estarán realizando el día de hoy para todas las personas de Medellín, para que empiecen a hacer uso de las bicicletas. Y pues digamos, esto es más un tema ecológico. Este es con Numeral Me Le Pego para este fin de semana.
Bueno, planes súper ahí diversos para todos los gustos. Juanda, ¿con qué nos vamos con los 5?
Bueno, en este caso para los 5 del día de hoy les traigo unos pequeños tips o consejos para aquellos que quieren practicar el body paint y son principiantes o pues van a empezar hasta ahora. Primero que nada, vamos a hablar del cuidado con las pinturas. Muchas de las pinturas, en ocasiones, si pues no vienen con advertencias o las compraron en un lugar donde no deben, pueden llegar a ser tóxicas, entonces mucho cuidado. El primero de ellos es tener cuidado con las pinturas. En el número 2 tenemos algo llamado paciencia, cosa que los colombianos a veces no tenemos. Y es que en algunas ocasiones, pues, muchas personas ya a la mitad del trabajo dicen, no me está gustando cómo queda. Y pues no, no lo hace, no lo termina ni
yo
pues.
Yo sería uno de esos.
Sí.
No, sí. No, y es que requiere una concentración total.
Sí, entonces pues el llamado es a la paciencia, por lo menos terminemos el trabajo antes de darle pues un visto malo. En el segundo, ese es un tema ya pues más para principiantes, yo creo que mis compañeros aquí presentes van a darle a este tema porque es no se toquen. Muchas personas que se pintan la cara, pues obviamente cuando son principiantes están ahí, ay me pica, ay me toqué, y pues, dañan el maquillaje, entonces por favor no se toquen. Claro que pues puede llegar a ser difícil, pero con la práctica van a entender que pues sí, es necesario no tocarse para no dañar la pintura. En tercer lugar, algo muy 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 importante es el contraste. El contraste a la hora de usar la ropa, a la hora de usar los elementos del disfraz, no solo el maquillaje, sino que estos combinen con el mismo. Y lo último, el número 5, lo más sencillo, recordar que tanto el maquillaje como la ropa que lleven deben ser cómoda y fácil de retirar en casos de modelar o regresar a casa, ya que pueden dañarse en cualquier momento. Entonces en cualquier momento ustedes pueden estar caminando y se les cae, se les rompe. Entonces procuren hacerlo lo más sencillo y lo más fácil posible. Y una recomendación adicional es hacerlo recursivamente. No recurran a gastar tanto dinero, sino háganlo recursivamente, ya que somos colombianos y tenemos la cualidad de hacer esto.
Lo que nos comentaban gracias, nuestros invitados.
Ajá. Así es.
Sí. El reciclaje y el reutilizar las cosas para hacer algo chévere.
No, sí, ser recursivos,
digamos,
creativos.
Digamos, puedo también invitar a la gente que apenas está empezando también a indagar sobre estos temas. Hay un componente que se llama dióxido de titanio, que pueden combinar con aceite Johnson y colorantes artificiales para comida. Eso lo pueden conseguir en la 13.13. Ustedes hacen una pequeña cremita y ahí pueden obtener un bastante de maquillaje corporal para mimo, para decoración, bueno, para todo tipo. Sí.
Y lo más importante es que no es tóxico.
No es para nada tóxico.
Ah, bueno, entonces,
igual también es recomendable
antes,
sí,
hacer una prueba.
Hidratarse bien o hacer un bloqueo también en los poros, porque pues el pH de cada uno es súper distinto.
Ajá, sí.
Entonces no muchos pueden tolerar el mismo material. Entonces aparecen los brotes, quemaduras.
Y no aplicarlo directamente sí. Sobre la cara, sino antes hacer una prueba en el antebrazo para ver si tiene alguna reacción.
Antes como super ese tipcito, porque mucha
como
gente
para
no
aplicarlo
sabe.
De una y ver qué reacción tiene la piel hacia el producto.
Iván, Andrés, redes sociales ya para despedirnos de todos nuestros oyentes, tanto de Piña Milcar como de ustedes personales.
Bueno, yo la verdad pues también quiero agradecerles, ¿no?, por la invitación y estar aquí, rico, presente sí. Con ustedes, compartiéndoles un poco nuestra experiencia como artistas. Igual estamos iniciando, tampoco es que seamos los más expertos, pero sí somos unos soñadores, emprendedores, ¿no? Nos pueden buscar como Piña Milcaras Instagram, arroba Iván Pinacue, o si no, arroba Pina Mil Caras, hashtag Piña Mil Caras en Instagram, y también en Facebook como Iván Pinacue. Entonces quiero hacerles la invitación de que estén pendientes. Próximamente vamos a lanzar también nuestra página, vamos a subir también algunas fotografías que hemos hecho durante este mes. Son algunas intervenciones aquí en Bogotá que hacemos con personajes, entonces es también bastante llamativo ver el registro y la reacción de la gente frente a algunos personajes que no están acostumbrados a ver. Quiero pues también contar un pequeño historia que me pasó hace poco. Salimos con mi hermano a hacer una intervención para los 20 años de Harry Potter, y un señor como de 50 años se acercó y nos dijo: oye, es maravilloso lo que ustedes están haciendo, nosotros estamos acostumbrados siempre a pagar un viaje a Orlando, Florida, o a determinado sitio para ver un espectáculo o algo bien hecho, y ustedes lo están haciendo así, acá, así de la noche a la mañana. Me siento como un niño.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Por eso.
Nos dio un abrazo, bueno, y fue supremamente maravilloso. Entonces, sí, para que estén pendientes de estas fotografías, de los últimos trabajos que vamos a subir.
Y las también intervenciones que vamos
sí,
a
las
hacer
intervenciones acá, que haremos también, como performance, etcétera. Para el 24 de agosto, creo que también estaremos en un espacio que se llama el Parche. Sí, queda en la novena con 23, bueno, 23 sí, más o menos. Ahí también estaré presentando un performance, se llama Beautiful Manson, para que vayan a ver, la entrada es totalmente gratis, y bueno, ya.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros hoy.
No, a ustedes por...
Las puertas de Un Minuto Radio siempre están abiertas para cuando quieran. Pau, saluditos y redes sociales para irnos ya.
en Instagram como paolacorrea-31, en Facebook como Paola Correa y en Twitter igualmente paolacorrea-31.
Juanda, saluditos o redes sociales.
Sí, un saludo para todos los que me están escuchando aquí en esta parte del mundo, en Colombia, en España, en la Luna, en Marte, en donde quieran escucharme, me pueden encontrar en mis redes sociales como Funiguara-98 y en Facebook también como Juan David Landino.
Gracias a nuestra bella máster que va a estar cumpliendo añitos. No le vamos a hacer nada.
Las castigadas.
Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Acuérdense de seguirnos en nuestra fanpage como Micrófonos de Asfalto y @Uniminuto Radio. Mil gracias y feliz puente.